Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 42 minutos de las 9 de la mañana. Y tras nuestra tertulia, un criterio propio en este viernes 23 de abril, nos vamos ya a hablar de otro tema en nuestra isla de Fuerteventura. Un tema que allá por hace 30 años aproximadamente, Fuerteventura se situaba a la cabeza de la producción de energía eólica en Canarias y prácticamente en España, con el parque de Cañada la Barca. 50 molinos, en aquel momento los más avanzados tecnológicamente, bueno, pues vinieron a crear toda una polémica medioambiental para luego culminar con ese parque eólico que ahora ya obsoleto, podrido, espera su repotenciación y su cambio desde hace ya al menos 3 legislaturas. Esa es una situación que nos lleva y contrasta directamente con otro momento vivido por la isla de Fuerteventura hace aproximadamente 15 años, en el que la amenaza de Repsol con prospecciones petrolíferas próximas hacía que la mayor manifestación de la isla de Fuerteventura se echara a la calle para reivindicar, y por toda Canarias, que no se produjeran esas prospecciones petrolíferas, para reivindicar además que no al petróleo, pero sí a la energía renovable. Y ahora, unos años más tarde, vivimos estupefactos algunos, que salimos aquí en aquellas ocasiones a la calle. Vivimos estupefactos cómo empiezan a montarse energía eólica en la isla de Fuerteventura, la isla del viento, la isla del sol, y en este caso, bueno, solamente estamos empezando a ver algunos parques eólicos montados. Cierto es que dispersos por la isla de Fuerteventura, pero en este caso los parques generan, desde que montan los dos primeros molinos, se genera una tremenda polémica nuevamente porque afecta al paisaje. Y bueno, a este paso, bueno, pues resulta de que ni se repotencia, ayer se hablaba precisamente de repotenciarlo por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura y el Consorcio de Aguas de la isla de Fuerteventura, y bueno, pues en este caso todavía, hasta que lo consigamos, pasará un tiempo. Siguen llegando en estos días de una forma llamativa, siguen llegando barcos que transportan, en este caso, nuevos molinos para la isla de Fuerteventura. Toman rumbo hacia el centro de la isla, y en este caso, bueno, pues parece que sea nuevas instalaciones, un nuevo parque que se va a instalar de los que han estado permitidos. Y todo el mundo mira hacia la administración, mira hacia el gobierno de Canarias, y el Cabildo de Fuerteventura dice que puede paralizarlo, que el órgano ambiental insular, bueno, pues ha informado y está informando negativamente a esos parques. Pero lo cierto es que ya en una comparecencia en el Parlamento de Canarias, en comisión parlamentaria, el propio consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha anunciado en comparecencia parlamentaria que el Ejecutivo Autonómico establecerá criterios objetivos y zonas favorables para la instalación de los parques eólicos que están proyectados en las islas a través del futuro plan de transición energética en el que trabaja este departamento y que confían que concluya a finales de este año. Pero en cuanto a los parques eólicos, los 19 parques eólicos actualizados en la actualidad en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, en el conjunto de Canarias, 19 parques en el conjunto de Canarias, son fruto de la pasada legislatura a través de un decreto del año 2016, en el que se autorizaba y además se les eximía de la evaluación ambiental. Y esta es la realidad, la que consta en los datos del gobierno de Canarias. Sabemos del trabajo que se está realizando y que están todos los colectivos previstos, pendientes de ese plan de transición energética en el que se trabaja. Y por ello tenemos al otro lado telefónico a don José Antonio Balbuena. Buenos días, don José Antonio.
Buenos días, que estamos saludos cordial.
Bueno, la verdad es que no creo equivocarme mucho. Don José Antonio es la primera vez que llega a esta responsabilidad en el gobierno de Canarias. Pero bueno, hemos estado como una ola, montados en una ola, y ahora que está la energía renovable, cierto es que dispersa y de una forma un tanto aleatoria en la isla de Fuerteventura, y hablamos solamente de los parques eólicos, porque aparte de eso están también las plantaciones fotovoltaicas, y bueno, va a ser todavía mucho más impactante de lo que es en la actualidad los parques eólicos. ¿Cómo está la situación?
Bueno, lo ha resumido perfectamente, ¿no? La situación es que hasta que se logra montar un parque eólico o una planta solar, esto no son actos sencillos, ¿no? Hay que hacer un proyecto, hay que aprobarlo, la tramitación es compleja. Esto significa que los que ahora se están montando son parques eólicos que se han autorizado en legislaturas anteriores. La tramitación de un parque eólico, como cualquier cosa, es importante que se planifique, ¿no? Porque si no hay planificación, pues hay un cierto desorden, ¿no? Precisamente se planifica para evitar el desorden, para ordenar. Y Canarias ha carecido de planificación energética, que es algo vital si queremos garantizar esa transición energética, desde el año 2007. Y ahora estamos precisamente con ese desarrollo de ese instrumento de planificación, que es complejo, porque no solo se trata de la eólica, se trata de la solar, se trata de la undismotriz, se trata de la geotermia, se trata del hidrógeno, se trata de muchas fuentes de energía, todas ellas renovables y por lo tanto no contaminantes. En el caso de la geotermia, no es que sea renovable, sino es un recurso natural no contaminante que tenemos que tener en cuenta en esa planificación energética. Lo que sucede es que aquí, bueno, pues evidentemente, en torno a la eólica también ha habido un proceso de concurrencia a nivel estatal, y en su momento el gobierno de Canarias diseñó un instrumento que se llamaba el famoso interés general. El interés general no era otra cosa que venía un promotor con un proyecto que no tenía cobertura en el planeamiento, porque la mayoría de ellos los planes generales, los planes insulares, no se decía dónde se podían colocar los generadores, por lo tanto no había cobertura. Si un plan general o un plan insular no te dice que pueda, sencillamente es que no puede, es decir, si no te lo permite expresamente, está prohibido el uso. Y lo que hacía el interés general es darle cobertura desde el punto de vista de planeamiento, o lo que viene a ser de forma coloquial, que se podía colocar, si se daba el interés general por parte del gobierno de Canarias, un aerogenerador en cualquier punto, en cualquier lado. Si el gobierno de Canarias decía que había interés general, se colocaba. Y este interés general, la legislación decía que tenía que ser un instrumento excepcional y donde realmente hubiese razones de interés general. Y la realidad es tozuda, ¿no? La realidad es que todas las solicitudes que se corresponden a buena parte de los parques que estemos funcionando e incluso a todos los parques que actualmente se están montando, se solicitaba el interés general, se solicitaba esa excepcionalidad por parte del Gobierno de Canarias, y la excepcionalidad se convirtió en una generalidad porque se concedía al 100% de las solicitudes, que es el problema que estamos teniendo, ¿no? Y una vez que se le daba esa cobertura, ya no se puede hacer nada, porque una vez que se le da de alguna forma el paraguas territorial, se dice que cabe, el resto de actos, que son las autorizaciones administrativas, el uso público, etcétera, son lo que se entiende en la administración acto reglado. Acto reglado es para que lo tengamos claro y lo tengan claro todos los oyentes que te siguen. Un acto reglado es, por ejemplo, tú tienes derecho en tu casa a hacer una obra, reformar el baño, porque el plan general no te lo prohíbe, o el ayuntamiento no te lo prohíbe, y por lo tanto, si tú lo solicitas y cumples con lo que te dice el plan general, el ayuntamiento tiene la obligación de darte la licencia, no te puede decir que no. Esos son actos reglados. Es decir, tú tienes derecho y por lo tanto solicitas a la administración te lo tiene que dar sí o sí, no te lo puede negar. Bueno, el único acto no reglado y por lo tanto discrecional es el interés general, que era excepcional. El resto ya son actos reglados. Las autorizaciones, etcétera, son actos que la administración no puede parar, porque ya se ha generado el derecho por parte de promotor. Bueno, nosotros lo que queremos es hacer dos cosas. Por un lado, planificar, que fue lo que dije antes, que a final de año la idea es que tengamos terminada esa planificación energética, donde diremos en cada isla cuáles son las zonas en donde a priori se pueden ubicar los distintos sistemas de generación con fuentes renovables. Marcaremos zonas amplias. Después tendrán que ser los cabildos quienes definan dentro de esas zonas amplias donde realmente se puede trabajar y donde realmente no se puede montar esas instalaciones, ¿no? Nosotros definiremos de alguna forma la gran mancha, y después dentro de esas manchas quienes tendrán que definir y afinar tendrán que ser los cabildos quienes tienen la obligación de delimitar, porque si no estaríamos haciendo un flaco favor, porque aquí tiene que haber ese compromiso por parte de todas las administraciones. Pero tanto en cuanto tengamos esa planificación, esa excepcionalidad, haremos que realmente sea una excepcionalidad y estableceremos una serie de criterios objetivables, ¿no? Y un criterio fundamental va a ser un pronunciamiento por parte del Cabildo Insular. Los cabildos insulares tendrán que pronunciarse si están a favor o están en contra, entiende que existen criterios de interés general. Si un cabildo insular está a favor, pues nosotros seguiremos tramitando el expediente y viendo y garantizando que se cumpla una serie de criterios que van a ser visibles, por ejemplo, que tengan en torno a un 90% de la propiedad de los terrenos necesarios para desarrollar la infraestructura. Pero si un cabildo insular, para una infraestructura completa, entiende que no se reúnen esos criterios de excepcionalidad, directamente el Gobierno de Canarias no va, de alguna forma, a imponerse a lo que decida el cabildo insular, que es quien tiene esa última responsabilidad. Por lo tanto, vamos a cambiar esas reglas de juego, ¿no? De manera que lo que se autorice realmente se autorice porque sea realmente excepcional. Pero a día de hoy, este Gobierno todavía no ha concedido ni una sola declaración de interés general, es decir, no ha dado esos derechos a los promotores para que puedan implementar nuevos parques eólicos o solares. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo, por desgracia, ya no se puede parar, porque los derechos se los ha concedido los gobiernos anteriores.
Bien, por tanto, ahí va, señor Balbuena, precisamente a concretar la situación. Hay 19 parques eólicos aprobados en legislaturas anteriores, a través de un decreto del año 2016, en el que ni los órganos medioambientales insulares, los cabildos, pueden paralizar en este momento, sino sencillamente son hechos que las licencias, autorizaciones y demás son hechos que son adquiridos ya a través del propio interés general declarado, ¿no?
Por desgracia es así.
Así.
Es decir, por desgracia es así.
No, pero como se juega de distintas administraciones, ayuntamientos, cabildos y demás, se juega a que, bueno, vamos a pararlo, o se aprueban mociones. Bueno, hay que decir claro que esto ya es consecuencia de decisiones anteriores, y estos 19 autorizados, los que estamos viendo montar en la isla Fuerteventura y en otros lugares, están aprobados. O sea, esto inevitablemente es así. Para eso se intenta ahora lo que usted comentaba, ese plan de transición energética en el que se delimite perfectamente los espacios y que luego, una vez delimitado por el Gobierno de Canarias, por el Parlamento de Canarias, esto sea... se presenten los proyectos y a partir de ahí se somete a la consideración de los cabildos, y si los cabildos no tienen ningún problema, pues entonces será cuando se pruebe. Pero estamos hablando de proyectos nuevos, ¿correcto?
Sí, exactamente. Estaríamos hablando de solicitudes nuevas que se están presentando a la consejería, que nosotros todavía no estamos tramitando hasta que tengamos el criterio objetivo, ¿no? Y sobre todo la planificación tiene también otros elementos importantes, no solo porque se ordena, sino que en la elaboración de la planificación existen los procesos de consulta, y por lo tanto cualquiera va a poder opinar sobre la planificación, ¿no? No es, ahora es una cosa aislada, ¿no? Pues este parque por aquí, este parque por allá, pero no hay una visión de conjunto. La planificación tendrá una visión de conjunto, y una cosa vital en democracia, que es la participación no solo de las administraciones, que puedan opinar y proponer cambios, sino también de los particulares, de la ciudadanía, que pueda opinar y proponer cambios. Hay que recordar que este gobierno ha hecho como un lema muy importante la participación pública. Y me remito, por ejemplo, al ejemplo de la ley de cambio climático, la ley más participada y en la que estamos teniendo presente las aportaciones que se han desarrollado, la ley de biodiversidad, que estamos consultando con más de 700 personas. Es decir, es que la participación, si realmente queremos ordenar esta tierra, tenemos que sustentarla en la participación, si no, sencillamente estaríamos ordenando y estaríamos regulando y planificando de espaldas a la ciudadanía. Y este gobierno no quiere estar de espaldas a la ciudadanía.
Claro, lo que pasa es que aquí, además, yo creo que se ha jugado con que se abría la mano después de estar cerrada, de ponerse pega, como se puso en su momento por parte del señor Soria, y luego lo que ha ido todo el mundo ha sido, en estos casos, las grandes empresas han ido a buscar algo que también es de vital importancia para ellos, que es el punto de conexión más próximo, ¿no? Y claro, aquí corremos un riesgo mayor, los corredores... pues quizás no admiten tanta introducción en la red o transporte en la red. Estamos hablando de que tampoco todo vale todo lo que quieras instalar, ¿no?
Claro, pero por eso tenemos que ir a un sistema de generación distribuida, que es lo que nosotros estamos también planificando. La generación, el modelo de sistema energético no es cambiar un sistema centralizado contaminante por un sistema de generación centralizada en grandes parques no contaminante. Eso es mejorar, pero no mejorar lo que tenemos que mejorar. el gran paso será sistema de generación distribuida, apostar por el autoconsumo, es decir, que cada uno pueda, cuando digo cada uno, puede ser a régimen individual, cada uno en su casa, cada uno en su empresa, a nivel de comunidades energéticas, personas o empresas que se asocian para generar, producir tu propia energía, que transformas en electricidad, y usar esa energía que en forma de electricidad. Ese es el gran avance, ¿no? De manera que con esa generación distribuida, con eso, con lo que se llama esa democratización de la energía, no dependemos de potentes líneas de transporte, ni vamos a depender de grandes centros centralizados de generación eléctrica, ¿no? Eso es lo que va a contemplar en la planificación de transición energética, que es el verdadero cambio, ¿no? Es decir, el cambio es distribuida y renovable, no solo renovable, sino tiene que ser distribuida y renovable, porque es que si no, estamos demonizando las energías renovables. Yo creo que esta imagen en este debate que existe actualmente en torno a los generadores demoniza una transición energética que no se merece ser demonizada, porque otra cosa es la gran oportunidad que tenemos para garantizar un mejor mundo en el próximo siglo, ¿no? En las próximas décadas, ¿no? Y está claro que Canarias quiere descarbonizarse en el 2040 y para eso, pues evidentemente hay que pensar las renovables. ¿Tendremos que seguir teniendo grandes parques eólicos y solares? Sí, no digo que no, pero de forma ordenada, planificada y consensuada con las administraciones locales y con los ciudadanos. Pero existe un gran elemento, un gran pastel de la demanda energética, y es que cada uno, de forma autónoma, podamos producir y consumir la energía que necesitamos, ¿no? En nuestra casa, que sería el consumo eléctrico, pero también para nuestro transporte, que sería la movilidad eléctrica. Son los dos grandes agentes dentro de la demanda energética canaria. El consumo eléctrico en nuestros establecimientos, en nuestros comercios, en nuestras industrias, en nuestras casas, y el consumo energético en el transporte, que actualmente se sustenta en combustibles fósiles.
Habla usted de los domicilios, habla usted de las empresas, habla usted de la industria y precisamente la consejería que usted en este caso tiene la responsabilidad de ella, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a través de la Dirección General de Agua, ha proyectado y presentado la pasada semana en la isla de Fuerteventura una planta desaladora, algo también ya, reclamado angustiosamente por nuestro sector primario, que se alimentará al 100% de energía renovable, más concretamente de energía solar fotovoltaica en las instalaciones de la granja de Pozo Negro.
Sí, yo creo que es el binomio agua-energía que tenemos que asociar en Canarias, ¿no? El ciclo integral del agua, en caso de Canarias, el problema que tenemos con el agua no es un mejor tratamiento y evitar de alguna forma las pérdidas de agua a nivel domiciliario, pero también la no reutilización de las aguas que actualmente estamos teniendo. El agua, una vez que se usa, se vierte, y en algunos casos se vierte sin un tratamiento previo. Tenemos que apostar por una reutilización de las aguas, pero también hay otro elemento importante, y es que la energía que se precisa para poder tratar el agua tiene que ser energía renovable, no tiene que ser energía fósil, ¿no? Por lo tanto, el binomio energía-agua es un binomio que cada vez tiene más peso.
Bueno, pues, don José Antonio Valbuena, sabemos que tiene usted sus limitaciones de tiempo y por agenda. Hay un montón de cosas, le ha caído usted un marrón increíble con esta. Sé que tiene usted muy buena actitud, muy buena predisposición y además conocimiento para ello, pero podríamos estar hablando horas del problema, que de lo fantástico que significa hacer isla para ese binomio agua y energía alternativa, y por otro lado también la situación que se da precisamente por ser isla, y ahora hablaremos con el consejero de residuos de la isla de Fuerteventura en cuanto a los residuos y la eliminación de residuos para en cada una de las islas, que se está convirtiendo ya en un auténtico problema al que hay que resolver también, que hay que resolver y de una forma importante y rápida. En la isla de Fuerteventura estamos ya con matados los vertederos, y así está pasando en el resto, o lo que son las salidas de agua de las zonas turísticas, principalmente hacia el mar. Pero bueno, tendremos oportunidad de hablar de todo ello. Gracias por estar con nosotros, por aclararnos esto que estábamos hablando de la energía renovable, principalmente lo que se refiere a los parques eólicos. Don José Antonio Valbuena, buen día, buen fin de semana.
Igualmente, un buen fin de semana y muchas gracias por la oportunidad.
Hasta siempre. Bien, pues, lo decíamos, es un auténtico problema, a la vez que es una auténtica suerte el vivir en isla. La capacidad para saber desarrollar, pero teniendo ganas de saber desarrollar, ya que tecnológicamente somos capaces de hacerlo, bueno, pues sencillamente que el binomio de agua, como decía bien, el ciclo integral del agua, no solamente la producción, sino la producción y el aprovechamiento tras la depuración de esas aguas para la agricultura, y bueno, pues pueden llegar a usarse absolutamente para todo en un proceso mucho más amplio. Bueno, el aprovechamiento y la eliminación de los residuos que vamos generando cada día más los habitantes de cada una de las islas, bueno, pues a su vez es la cara B de la moneda. De ello vamos a hablar dentro de un momento, y lo haremos en este caso, pues con el consejero de Residuos y Gestión Ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Pedro Martínez Cabrera. Está aquí ya en nuestros estudios, y con él hablaremos en unos minutos. Saludos.